Buenos días por la mañana, así dicen en mi país. Y tú quédate ahí sentadito, que ahora te preparo tu cafecito. Saber gestionar conflictos en redes sociales es como aprender a gestionarlos en todos los ámbitos de tu vida, aunque tiene ciertas particularidades. A veces no somos conscientes de que la comunicación vía redes sociales carece de elementos y que teniendo en cuenta estas carencias, se complica aún más resolver conflictos. ¿Quieres algunas técnicas para hacerlo? Quédate, que ya comenzamos.
Si lo sueñas, lo puedes lograr.
El mejor día de tu vida es hoy.
Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento.
Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu cafecito, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio número 939 del programa, del podcast. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast, y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana, y para todo el mundo. Y bueno, hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Si ya te decidiste a emprender, a potenciar o a crear tu marca personal, desarrollar tu sitio web, crear un podcast como este, hacer videos, mejorar tu estrategia de ventas, monetizar tu negocio en línea, en el Club Kaizen tienes todo lo que necesitas para comenzar a trabajar en eso desde hoy mismo. Más de 400 videotutoriales, más de 370, bueno, casi 400 ya personas han formado parte de nuestra plataforma y más de 30 proyectos se han creado. Así que únete tú también en clubkaizen.net. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína.
Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
Hazte esta pregunta constantemente. ¿Dónde puedo añadir más valor a lo que me importa más a mí y a las personas que les importo? Chris Brogan. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio, que lo he titulado ¿Cómo gestionar conflictos en las redes sociales? Hace unos días, el jueves de la semana pasada, estuve acompañando, el jueves 5 de septiembre, estuve acompañando a Elaine Félix y al equipo de Respuestas, que es un medio de comunicación en diferentes formatos que se encarga de educar al pueblo dominicano completo en materia de educación sexual. Con muy buenos profesionales, ellos son muy profesionales y han hecho un trabajo por más de 10 años encomiable, ¿no? Bueno, y estuve compartiendo con ellos a raíz del podcast que grabé, del tema que grabé, sobre el perfil psicológico del hater o del troll. Y estuve compartiendo ese tema con ellos, ya está en YouTube. De hecho, te voy a dejar el video completo para que puedas verlo en las notas de este episodio. Recuerda que las notas completas están en robertsasuke.com/939, que es el episodio de hoy. robertsasuke.com/939. Ahí te dejo el video para que lo puedas ver. Y entre lo que conversábamos, llegamos al tema de los conflictos en las redes, las discusiones que a veces se arman en los hilos de comentarios, de publicaciones y demás, y cómo gestionarlos. Y de ahí me surge la idea, de hecho la propuse en el mismo live que hicimos en YouTube, de trabajar este tema, cómo gestionar conflictos en las redes sociales. Y bueno, la tecnología y las redes sociales han llegado para facilitar muchas cosas al ser humano. Yo no puedo negar que sin las redes sociales y sin los avances que hemos tenido en materia de internet, pues yo no estuviera donde estoy. ¿Ya? Mis emprendimientos no fuesen lo que son si no fuese por los avances en tecnología en estas materias. Y las redes sociales nos han llegado con cierta intención de facilitarnos la manera de conectar entre nosotros y de darnos seguimiento y de conversar, ¿ya? Pero las redes sociales todavía no han logrado superar la manera efectiva en cómo nosotros los seres humanos nos comunicamos. Siguen siendo limitadas. No descarto que en algunos años quizás esto mejore, quizás en vez de chatear por texto o por mensaje de voz, podamos tener suficiente internet o data para siempre hablar por videoconferencia. Quizás eso mejore muchísimo más la interpretación del mensaje y demás. Pero aunque hemos tenido muchos avances, también seguimos limitando la forma en cómo nos comunicamos a través de las redes sociales. Yo siempre digo que la comunicación en las redes sociales está incompleta. Ya, esto lo he mencionado en otros episodios y hoy lo voy a recalcar y lo voy a especificar un poco más. Entonces te voy a poner el siguiente ejemplo. Presta atención. Suena el móvil, ¿no? Es una notificación de una de tus redes sociales. Y en la pantalla aparece la frase, hola, ¿qué tal? Resulta que tú has tenido un mal día o que el que te escribe es el pesado de tu jefe o crees que necesita tu jefe otro favor tuyo. O puede que sí que estés de muy buen humor o que sea tu mejor amiga con la que tenías tantas ganas de hablar. Pero todo esto el emisor del mensaje no lo sabe. No puede saberlo, puesto que no es una comunicación cara a cara y no tiene acceso a otras claves del lenguaje tan importantes como las palabras. ¿Cuáles son esas claves? En primer lugar, la proxémica. Es decir, el contexto físico donde estamos conversando, el lugar, la conducta espacial donde se realiza la conversación. No es lo mismo saludar a alguien por la calle que puedes ver apurado y que pase de largo disculpándose por la prisa que tiene, que en una red social. Cuando estamos conectados en nuestras redes sociales, podemos estar ocupados trabajando en el ordenador y podemos dejar los mensajes como vistos. Los vemos para observar si es algo importante, pero no tenemos por qué contestar en el momento. Y aquí es donde el receptor puede sacar mil y una conclusiones, entre las que destacan las dramáticas. No me quiere porque no me contesta, le caigo mal, incluso hay gente que se ofende porque lo dejan en visto, o qué le habré hecho yo. Esa es la proxémica, ¿no? El espacio. Eso no existe en las redes sociales. Luego está la conducta extralingüística, que se refiere a la propia vocalización del lenguaje, al tono, a la forma, y no necesariamente al contenido. Entonces, en las redes sociales podemos expresar el contenido, pero no, tú no estás escuchando el tono de la voz de cómo te está hablando esa persona, ni la forma, ni puedes percibir su intención según el tono en que habla, ¿ya? Y incluso tú puedes ser irónico, tú puedes ser sarcástico en una conversación por WhatsApp, por ejemplo, y eso no se percibe, no necesariamente se percibe. Yo tendría que hacer un ejercicio de, tú me estás preguntando, estás afirmando, es un sarcasmo, es un chiste, ¿qué es? Porque imagínate todos los problemas y discusiones que podemos llegar a tener con una persona con la que siempre estamos chateando, porque tenemos que no solamente leer el contenido, sino buscar la manera de comprender qué quisiste decir, en qué intención, cuál es el tono, si me escribiste todo en mayúsculas, si es gritando que estás o no, qué significan esos emojis, esos emoticones. Es un dilema. Y el tono es una parte muy importante para entender el sentido de un mensaje. Y en el mundo de la tecnología solo puede plasmarse en los mensajes de voz. ¿Ya? Y hay gente que ya no quiere saber ni siquiera. Hay gente que no le gusta que le llamen por teléfono. Y ahora ni tampoco les gusta escuchar mensajes de voz. ¿Ya? Entonces, quiere decir que seguimos limitándonos. Otra clave que falta en la comunicación a través de redes sociales es la conducta verbal o lingüística. Sí, esta se refiere al propio lenguaje que usamos para escribir el mensaje. Pero aquí entra en juego la distancia con el receptor. Es decir, no es lo mismo estar cara a cara ante el chico que te gusta y te salude, poniéndote nerviosa y contestando como si tuvieras algún trastorno de la comunicación, tartamudeo, afasia, anomia, que estar tranquilamente en casa o rodeada de amigas pensando qué contestarle para no parecer ansiosa o una tonta o para que sea algo auténtico u original. Y hay otra clave más, son cuatro claves. Ya mencioné la proxémica, la conducta extralingüística, la conducta verbal y la conducta no verbal. Nosotros cuando comunicamos, cuando hablamos, expresamos lo que sentimos a través de nuestro cuerpo. Y tú te puedes, y las expresiones de la cara. Tú con una persona de frente puedes ver si está enojada, o si está contenta, o si está en tono irónico. Tú lo puedes notar en la expresión de la cara y puedes reaccionar a eso rápido. En las redes sociales eso tampoco se ve. Entonces, esto es algo que hay personas que lo tienen claro y buscan utilizar las redes sociales como un complemento, sabiendo que existe esa limitación, pero no como algo exclusivo. Yo conozco personas que dicen que no pueden comunicarse, que prefieren comunicarse con otra persona por redes sociales solamente porque no son capaces de entablar una conversación cara a cara. Eso es, para mí es grave, digo yo, porque son habilidades sociales que necesitamos. O sea, va a haber un día en que no existirán las redes sociales, existirá otra cosa. Entonces, si no desarrollamos esa habilidad social de saber comunicarnos cara a cara con los demás, yo creo que se nos va a hacer un poco más difícil convivir con otros, ¿ya? Y conocer a otras personas, etc. Hay otras personas que son inconscientes de esto y entienden que las redes sociales lo son todo y ya yo no necesito llamar a una persona para felicitarla, para que se note que estoy de verdad contento por su cumpleaños, sino que yo le mando un mensaje por Facebook, porque gracias a Dios Facebook me lo avisa. Ya hay personas que no son conscientes de esa limitación y simplemente dicen, no, esto me resuelve la vida y si puedo poner un bot automático que responda mensajes, mejor. Ya, bueno, eso yo lo respeto, pero tenemos que saber que la comunicación está limitada en redes sociales. Y esto, por tanto, amplía el espectro de conflictos. Es decir, va a provocar que haya más conflictos que si estuviéramos conviviendo todos de manera presencial y cara a cara, ¿ya? ¿Por qué conflictos? Porque como no se comprende de manera completa el mensaje, porque hay elementos claves que son los que te mencioné que no están en un hilo de texto, entonces ahí vendrán las interpretaciones. Hay un dicho por ahí que dice que yo tengo que preocuparme por... Yo soy responsable de lo que digo y no de lo que tú entiendas. Bueno, sí. Sí, pero yo creo que si nosotros queremos comunicarnos efectivamente con los demás, tenemos que hacerlo de la manera adecuada para que llegue el mensaje y no para que se tergiverse. Entonces también es responsabilidad mía el yo preocuparme por comunicarme de forma clara y objetiva y efectiva, perdón, no necesariamente objetiva. Entonces, por eso se crean tantos conflictos, tantas discusiones. Una persona dice una cosa, el otro entiende otra cosa porque le faltan elementos. Entonces, ¿qué queda? Interpretarlo. El otro le responde mal. El otro dijo, pero es que yo no te estaba diciendo eso de mala intención. Pero entonces se defiende y por ahí se crean lo que llamamos chismes, ¿ya? Y lo que también llamamos conflictos en las redes. ¿Cómo gestionar conflictos en las redes sociales? Tenemos que aprender y entrenarnos en ser asertivos. La asertividad con S, no con C. No es asertividad de acertar con C. Es asertividad con S y con V. La asertividad es la capacidad que desarrollamos para poder expresar lo que pensamos y lo que sentimos a otra persona de una manera adecuada. ¿Ya? De una manera adecuada. Y preferiblemente también en el contexto adecuado. Ese sería el ideal. Naturalmente no quiere decir que sea siempre así, pero es esa capacidad que yo tengo de, mira, yo me siento mal por lo que estoy leyendo. Yo voy a buscar primero calmarme para luego, cuando vaya a responderle a esa persona, hacerle saber que su comentario me hizo sentir mal. ¿Ya? Entonces, hay autores, por ejemplo, que hablan de diferentes tipos de asertividad. A mí me gusta utilizar el término genérico, pero ¿por qué no compartir para comprender un poquito más todos los matices que puede tener la asertividad? Entonces, hay varias ramas, varias maneras en las que se divide la asertividad según algunos autores. Una de ellas es la asertividad elemental, que consiste en dar una declaración llana o una opinión llana de algo que tú quieres comunicar o de que te interesa comunicar. ¿Ya? Esa es la asertividad elemental. Yo siento que debo decirte esto. Yo te lo voy a decir de manera educada, de manera adecuada, sin entrar en el plano personal, sino para que tú sepas que tu actitud o lo que tú hiciste me hizo sentir mal o yo lo comprendí mal y estoy confundido. Así de simple. Es como la asertividad más básica. Es, mira, fulano, lo que tú expresaste en este comentario, yo de verdad no entiendo, realmente no entiendo cuál es la intención del comentario, pero lo interpreté así. Y te pregunto si tú pudieras aclararme eso. Esa es la asertividad elemental que describen algunos autores. Está la asertividad empática, que consiste en una manifestación del reconocimiento hacia las posturas que sostienen otros usuarios, otras personas. ¿Ya? Es decir, cuando yo preparo un tema, yo siempre invito al final de que si alguna persona quiere darme su retroalimentación al respecto, sea a favor o en contra, que yo lo respeto y puede dar una opinión en contra. Y he tenido personas que me dicen, mira, Robert, yo con este tema no estoy de acuerdo. Y yo les respondo reconociendo que tiene ese derecho y agradeciéndole incluso el que haya aportado su inconformidad con el tema o su postura diferente. Esa es la asertividad empática. Mira, yo comprendo que tú no estés de acuerdo. Lo puedo comprender perfectamente porque yo no soy quien para creerme el dueño de la razón absoluta. Te agradezco por el comentario. Incluso tu forma de ver las cosas diferente también a mí me suma. Esa es la asertividad empática. Conectar emocionalmente, comprender también y si es posible fortalecer la relación a partir de esas discrepancias, pues que se fortalezca. Es decir, yo he tenido contacto con personas que escuchan este podcast que incluso en algún momento se han molestado por algún tema que yo he trabajado y me expresan su molestia, ¿ya? Y yo le contesto y le digo, mira, yo de verdad, mi intención con este tema era este y este y este. Quizás faltó tal elemento, quizás realmente yo estoy equivocado. Lamento que te sientas mal, de verdad que sí. Pero yo lo que quiero es que podamos sumar en esta vertiente. Y esa persona vuelve y me contesta. Y me contesta súper bien, en el sentido de, ah, qué bueno, Robert, gracias por tu aporte. Bueno, gracias a ti también. O sea, eso es asertividad empática. Está otra rama, otra vertiente de la asertividad, que es la subjetiva. Entonces, cuando usamos la asertividad subjetiva, reconocemos a nuestro interlocutor y su actitud y su posible queja, ¿ya? No obstante, también hemos de recordarle en qué puede estar errado y cómo puede mejorar su forma de expresarse. Es decir, en primer lugar, hablamos con nuestro interlocutor sobre la comprensión de sus sentimientos y después le explicamos la situación y en qué creemos que se ha equivocado en su reacción o planteamiento. Y finalmente, le ofrecemos la posibilidad para llegar a un acuerdo que genere buen ambiente y empatía. Y está la asertividad positiva, que consiste en una estrategia en redes sociales a largo plazo. Si tienes contactos que pueden ser polémicos, estoy hablando de usuarios, que pueden ser polémicos o problemáticos, puedes comunicarte con ellos de manera personal a modo de reconocimiento, con una actitud. Cuando es reconocimiento es, mira, no necesariamente darle explicaciones, pero si crean cierta polémica en tu hilo de comentarios de la publicación que tú haces, entonces tú te comunicas de manera personal con él y le expresas, mira, aquí hay algo de lo que tú dices. Yo quizás no esté de acuerdo, pero yo te lo respeto. Yo entiendo que tú tienes derecho a tener una opinión diferente, pero yo siento que tú estás ofendiendo a otras personas o estás pretendiendo ofenderme a mí, cosa que yo no lo voy a permitir, no lo voy a hacer. Entonces, yo valoro muchísimo tus opiniones y tus comentarios, pero yo te pido que no personalices el problema, porque entonces yo me veré en mi derecho de sacarte de mi red social, de bloquearte. ¿Ya? Yo sí, vuelvo, repito, yo reconozco y valoro tus opiniones, siempre que no entren en el plano de lo personal y en el plano de lo insulto, de la violencia, de la agresividad. Mientras no estén esos elementos, sigue opinando de manera contraria, no hay ningún problema. ¿Ya? Esa es la asertividad positiva. Y eso crea en el interlocutor que reconozca dónde está fallando y se siente incluso más comprometido e incluso se puede volver un aliado, ¿ya? De lo tuyo, no necesariamente estando a favor en todo, ni volviéndose un fan borrego, ¿ya? Que yo, ese tema de los fans a mí me da cosa porque yo digo, ¿para qué hay que tener fans? Para uno sentirse que uno es ¿qué? Dios. O sea, yo no creo en el tema de los fans, yo creo en los usuarios, personas, amigos que compartimos en un escenario, en un contexto digital. Pero eso es un criterio mío. Ok, otras claves psicológicas para gestionar discusiones en redes sociales. Esto yo creo que puede servirle muy bien a community managers, así que personas que manejan redes sociales. Y si tú tienes un perfil público también, ya sea porque estás emprendiendo o aportando valor, pues todo esto te sirve. Ojo con el tema de la asertividad. Esto no se logra de un día para otro. Hay que entrenarse en asertividad. Hay que practicar técnicas, ¿ya? Acostumbrarse, habituarse a ser asertivos, porque muchas veces no queremos serlo porque creemos que podemos dañar al otro diciéndole lo que pensamos y cómo nos hizo sentir. Eso tenemos que trabajarlo, porque yo creo que la asertividad es la herramienta que de verdad nos hace sentir libres, libres. Hay muchas personas acumulando rencores, acumulando emociones por no decir lo que debe decir. Y porque no sabe cómo también, naturalmente. La asertividad es la llave para lograr esa libertad y lograr también esos límites en los demás, ¿no? Ese respeto. Otras claves psicológicas para gestionar discusiones en redes sociales. Número uno, que ya me faltaba la campanita. Evita entrar en discusiones si los conflictos son llevados al terreno personal. Esto es una de las mismas técnicas que yo di cuando hablé del perfil psicológico de los haters. O sea, en el momento que una persona comienza a insultarte o a descalificarte como persona o a cuestionarte como persona, no entres en el juego. No le contestes. ¿Ya? No le contestes. Entonces, clave número dos. Reconoce tu propio estado emocional ante el conflicto que se ha generado. Yo no sé qué tan consciente tú seas de las emociones o sentimientos que se activan en ti cuando tú estás interactuando con personas en redes sociales. Pero yo te invito a que seas consciente. En el momento en que se arma una discusión por algo que pusiste que creó cierta controversia, empezó a la gente a opinar, concéntrate en cómo me estoy sintiendo por esto. ¿Estoy sintiendo miedo? ¿Me estoy sintiendo ansioso? ¿Me estoy sintiendo molesto? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Ya? Y mi invitación es con esta clave, es que una vez identificado el sentimiento, tómate un tiempo antes de responder para esperar a que ese sentimiento se canalice un poco más, baje un poco más. Ponte a hacer otra cosa, distráete un poco, no contestes al momento. No es necesario ni es obligatorio contestar al momento. Ya, porque eso está ahí, se queda ahí. Entonces cálmate y cuando te calmes piensa cuál es la manera más adecuada de tú contestar. La manera más adecuada siempre va a ser de forma asertiva, ¿ya? Pero tú tienes que elaborar el discurso. Entonces, reconoce tu propio estado emocional. Clave número 3. No es necesario ser recíprocos en todos los comentarios. Si un comentario no te ha gustado, no hay por qué contestarle. Y no hay que entrar en un círculo que no nos lleve a nada positivo. Esto lo digo porque parecería que porque yo tengo redes sociales públicas, cuando posteo algo, si hay algo, algún comentario que para mí que no aporta nada o que es negativo, yo no tengo que decirle gracias por tu comentario. No estoy obligado. Si quiero, lo hago y no hay ningún problema, de hecho, con hacerlo, pero no es una obligación. Entonces yo lo digo porque he visto comentarios donde una persona escribe algo inadecuado o negativo de una publicación y la persona de la publicación le pone el emoji del corazoncito y besito. Si fuese yo quien escribo ese mensaje, yo entendería que esa persona se está burlando de mí poniéndome el besito y el corazoncito. Ah, entonces te estás burlando de mi comentario negativo. Y eso puede alimentar mi discurso de odio y negativo y amplificarlo. Entonces, no es necesario responder siempre. No responder siempre. Eso puede quedar ahí si no es insultante. Si suma un poquito, simplemente se percibe como un desahogo emocional, pero no es necesario ser recíprocos en ese sentido. Clave número 4. Si el contacto con el que se produce el conflicto es cercano, es una persona que está en tu territorio físico, entonces salgan de las redes sociales y conversen cara a cara. ¿Ya? O sea, nunca trates de resolver una discusión con tu pareja por WhatsApp. No, porque se va a poner peor. ¿Por qué? Porque está incompleta. Y tu pareja, aparte de que ya tiene un problema contigo por un tema X, se va a aumentar porque tiene que ahora interpretar y tratar de completar desde su punto de vista los elementos claves que faltan. Entonces, mi amor, me está expresando algo en WhatsApp y está molesta. Mi amor, mira, déjame llegar a la casa para que resolvamos eso cara a cara. ¿Por qué? Porque así tú notas cuál es mi tono, mi intención con lo que te voy a decir y demás, y podemos resolverlo más rápido. Lo mismo con amigos. No discutan con personas, no traten de resolver un conflicto a nivel de diálogo por redes sociales. No va a ser igual de efectivo. No digo que no lo sea, pero van a tardar más tiempo, se puede complicar más. Lo escrito está, la gente va a decir, no, porque mira cómo tú me escribiste, eso nunca se me va a olvidar. No, cara a cara, por favor. Y sin grabar. Cara a cara. Vamos a resolver esto cara a cara. Vamos. ¿Qué es lo que tú me quieres? Vamos a tomar un café. ¿Ya? Y mejor, porque terminamos en abrazos y besos, y mejor todavía. Y clave número 5 para gestionar conflictos en las redes sociales. Siempre es bueno cuidar el envío de mensajes con contenido emocional. ¿Ya? Como ya he dicho y he redundado, como en las redes sociales no se puede expresar de manera completa o íntegra las emociones que yo tengo al momento de comunicarme contigo, entonces, claro, lo ideal es yo comunicarme de una forma asertiva, de una forma adecuada, y es mejor yo saber canalizar esas emociones que yo expresarlas abiertamente. No hay problema en que tú quieras expresar abiertamente tus emociones en las redes sociales. Solo ten en cuenta si conviene en el contexto y con la persona con quien lo estás haciendo, ¿no? Porque a veces las emociones o los sentimientos, cuando están a flor de piel, no nos permiten razonar adecuadamente lo que queremos decir y expresamos otra cosa de mala manera y el mensaje inicial no queda claro y la cosa se complica, ¿ya? Y clave, bueno, eran 5, te voy a dar una más. Clave número 6, utiliza el principio Hamlin. El principio Hamlin dice, nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. Entonces, ¿esto cómo se traduce? A veces nosotros vemos mensajes de personas y dependiendo cómo estamos emocionalmente, nosotros lo podemos interpretar como algo negativo, el comentario. Entonces, mi invitación para ti es que no interpretes qué quiere decir o la intención o el tono de un mensaje. Nunca lo malinterpretes. Eso es como uno de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, de nunca te tomes nada personal. En este caso es nunca lo veas como algo negativo, sino que reconoce que tú no comprendes la totalidad del mensaje porque faltan elementos y tú te vas a comunicar con esa persona para que te amplíe. ¿Ya? Para que te amplíe. Entonces no te lo tomes siempre el comentario como que ay, esta persona me está diciendo tal cosa, le voy a decir. No, todo lo contrario. Esta persona me está diciendo algo, pero yo no la entiendo bien. Entonces déjame ver si me interesa saber lo que está expresando, su intención, su tono y demás. Déjame yo o buscar otro medio o preguntarle para seguir ampliando para no tener que llegar a esa conclusión que generalmente es negativa sobre lo que dijo. Ese es el principio Hamlin que yo te invito también a utilizar para gestionar las redes sociales, gestionar los conflictos en las redes sociales. Ese es el tema para el día de hoy. Me encantaría saber qué te pareció. Si tienes un cuadro de comentarios en tu reproductor de podcast, escríbelo ahí. En iVoox, sobre todo, es donde más yo los reviso. Pero también te puedes unir a nuestro grupo en Telegram, donde habemos ya casi 160 personas, cada día entrando personas nuevas de todas partes del mundo, gente buena, respetuosa, empática, asertiva. ¡Oh, Dios mío! Es la comunidad soñada. Únete ahí porque ahí podemos debatir también sobre estos temas y seguir aportando valor. Para inscribirte, ve a robertsasuke.com/telegram. Nada más, llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café, desearte un bonito día, que sea súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para gestionar conflictos en las redes sociales es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.